niño.
Nos vamos a encontrar como cada semana con nuestra licenciada en psicología, Silvia Bajnenko, no nuestra porque sea nuestra, es nuestra psicóloga de cabecera, y la recibimos y nos recibe cada semana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo están todos?
Bien.
¿Cómo están?
Muy bien. Acá listos para escucharte porque creo que hoy vas a tocar un tema que, como de costumbre, algo debe tener conmigo.
Sí, me imaginé. Bueno, vamos a ver, si me da tiempo para explicar todo lo que quiero explicar, me voy a apurar un poquito.
Y yo no te interrumpo, te prometo.
No, interrumpime, sí, está perfecto, y aparte me encanta cuando los oyentes también opinan, ¿eh? No, me encanta, porque si no es un monólogo. No, me gusta mucho. Vos no te reprimas, Dani, no te reprimas.
Voy a tratar.
Bueno. El tema es cuando a un terapeuta el paciente le resulta muy complicado de ayudar, porque a ver, ay, se siente un ruido.
Yo ninguno, yo te escucho perfecto.
Ah, ahora mejor. No, bueno, sí, como un chirrido. Cuando un paciente nos resulta más difícil de ayudar, hice como una lista, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y a veces también el paciente dice, la verdad que no me sirvió para nada. A ver, cuando no les sirve para nada, piensen, si realmente ustedes, los que van a terapia, bueno, yo también voy, también me pasará, tienen dificultades en identificar lo que sienten o lo que piensan. Entonces, estas personas bloquean sus emociones. Los que tienen dificultad en expresarlas, bloquean sus emociones y los pensamientos. ¿Y qué quiere decir bloquear? Que uno niega lo que uno piensa o lo que uno siente. Uno lo niega, porque cree que eso no se puede tratar. Entonces, la persona evita a otras, por ejemplo, por miedo a no saber qué decirle en circunstancias determinadas. ¿Qué sé yo? No ir a un velorio, no ayudar a un amigo en circunstancias difíciles porque no sabe qué decirle. O a sí mismo no hablar de uno, porque no sabe cómo va a ser mirado por el otro. Entonces, muchas personas tienen una tendencia afectiva a evitar las emociones. ¿Y qué pasa con una terapia? La terapia lo que va a activar es aquello de lo cual no se quiere pensar ni sentir, de lo que no se quiere hablar, ¿sí? Entonces, cuando empiezan terapia, ¿por qué se nos hace difícil al terapeuta? Porque no cumplen con las tareas, porque a veces damos tareas, les decimos, por ejemplo, en tres columnas que anoten ante una situación de malestar qué sintieron, qué pensaron y qué hicieron, para después cambiar eso, es interesante. Pero hay gente que no lo hace, a eso llamo no cumplir la tarea, o ir a alguna actividad social que realmente le hace falta, no ir, entonces no puede avanzar, digamos, en su terapia. Les falta motivación para trabajar en terapia. Eso es lo que nosotros decimos. Y entonces, ¿qué les pasa? Tienen una imposibilidad de definir los problemas que tienen. ¿Para qué van a terapia? Si no lo pueden decir. Entonces, lo que tienen que saber es que si uno no se dice a sí mismo, mira, a ver, ¿qué me pasa? Uno no se lo puede explicar a los demás, porque a veces, como siempre les digo, uno parece enojado pero está triste, o al revés. Por eso hay que saber registrar qué es lo que uno siente, porque si no, uno parece un loco, que grita, ¿no?, o que se enoja, o que se aísla, y el otro no lo puede entender. Entonces, a un terapeuta también le resulta difícil cuando tiene dificultades para modificar las creencias rígidas de ese paciente. Si ese paciente cree que todo va a salir mal, o que todos son malos, o que todos lo quieren dañar, o que lo buscan para aprovecharse de él, esas son creencias rígidas, porque no todo el mundo quiere eso de uno. También hay otro tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá, en realidad, como casi, bueno, los que tratamos esto, utilizamos terapia cognitiva, las técnicas utilizadas no nos alcanzan, porque no es suficiente que el terapeuta haga, sino que tiene que haber una contraparte también del paciente. ¿Para qué? Para que cambie esos patrones que tiene autodestructivos, ¿no? Y lo rígido de su pensamiento. Y entonces resulta que con todo esto, y hace unos años, hay dos autores que construyeron lo que se llamó la terapia de esquemas, que fueron Jung y Klosko. Y ellos construyeron diferentes esquemas que se llaman como inadaptados, disfuncionales. A ver, son patrones, que los patrones son una serie de reacciones o formas de pensar que tiene una persona en determinados momentos. Y esto, quiero remarcar, es una conducta adquirida, no es hereditaria. ¿Y adquiridas cómo? A partir de la experiencia, de lo que uno vivió, cómo fueron los cuidadores, cómo uno tomó lo que le dijeron. Hay gente que, entre hermanos, hay gente que lo toma diferente del otro, como que tienen padres diferentes. Eso habrás visto, escuchado.
Sí, sí.
Y no es porque los padres hayan hecho quizás una diferencia, es porque también los hijos toman lo de los padres como cuestiones distintas. Y entonces, estos patrones que la persona aprende y que utiliza, nosotros los llamamos que son disfuncionales, que se autosabotean, ayudan a autosabotear el pensamiento y la emoción. Y esto se inició desde chiquitos y se reitera a lo largo de la vida. Entonces, las conductas inadaptadas no son componentes de los esquemas, sino que son las respuestas por tener estos esquemas, ¿entiende? Entonces, uno tiene estos esquemas, entonces tiene estas conductas. Es teórico, ¿no? No es que abramos el cerebro y vamos a encontrar este esquema. Nos sirve para por lo menos tratar ciertos tipos de personalidad. Es como que uno construye algo para poder tratarlo desde alguna base. Los esquemas se originan en cuestiones que fueron reales, por ejemplo, abandono, los que sufrieron abandono, negligencia por parte de los cuidadores, pero ¿qué pasa? Más tarde se activan ante circunstancias, esto es lo importante, que no son tan graves. Sí es verdad que sufrieron abandono, ¿sí? Que no fueron tan mirados o que los padres fueron muy autoritarios. Todo eso, entonces eso genera sumisión, todo eso existió. Pero después, ante hechos nimios de la vida, uno reacciona como si estaría reaccionando frente a esos padres, ¿sí? O abusadores, o negligentes, bueno, o como somos todos los tipos de padres. Bueno, no así, pero no, nosotros dos creo que somos más buenos, pero hay todo tipo de padres.
Está bien, pero digamos que es una reacción extemporánea. Sí. Y fuera de la proporción.
Claro, inadecuada. Uh-huh. Y que a la persona lo hace sufrir. Y al terapeuta le hace difícil intervenir, porque hasta se puede ofender con el terapeuta también. Porque qué diferencia hay entre cómo trata a las demás personas o trata al terapeuta. Entonces, lo que les quería contar, y ahora sí voy llegando, es a que estos dos autores, Jung y Klosko, construyeron diferentes esquemas. Hay uno que lo llamaron desconexión y rechazo. ¿Por qué? Porque sufrieron abandono y también inestabilidad. Entonces, uno se percibe, cuando pasa esto, cuando uno sufrió abandono o sufrió inestabilidad, porque hay padres que por ahí te tratan bien, después te tratan mal, nunca sabes, no son previsibles. Entonces uno se percibe con poca seguridad, ¿sí? Y percibe que no tiene la ayuda de los demás, que no la va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Ante la mínima indiferencia, esto es lo que los otros no entienden, se activa el esquema este de inseguridad, y la persona se pone mal y el otro no entiende. Esto quizá lo habrán visto. ¿Y por qué se pone así? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? Si no pasó nada, no le hice. Pero para la persona eso es mucho. ¿no? Uh-huh. Si por ahí no lo vio en 2 o 3 días, o no lo llamó por teléfono, ¿sí? O no le preguntó cómo estaba, o se olvidó de preguntar por un hijo, se sienten como que no son tenidos en cuenta.
O sea, sí. Equiparan esa situación que podría ser menor al abandono original, por ejemplo.
Sí, y es muy duro de ver. Es muy duro de ver, porque uno no entiende por qué alguien se puede poner tan mal. La verdad que sería más fácil, ¿no? Que si les pasa eso, entendieran que no tiene importancia, porque la otra persona también tiene sus cosas. Y que uno no es el digamos, lo central del mundo. Entonces, cuando uno puede dejar pasar esas cosas, no pasa nada. No pasa nada. Lo siguen queriendo igual. Después tenemos otro que es otro esquema, que es el de desconfianza y abuso. Acá, la persona que siente esto piensa que los demás lo van a herir, que se van a abusar de él, que lo van a manipular y que el otro no viene para nada bueno. Acá se forma algo interesante de ver. Porque a veces uno ve una persona con depresión, pero si uno indaga bien, detrás de la depresión está la desconfianza social que tiene. Entonces, por más que necesite estar con personas, se aísla. ¿Pero por qué se aísla? Por el temor a ser arcilla en manos de los demás. Ese es un término que me gustó, porque hay gente que tiene miedo de ser moldeada por otros, manipulada. Uh-huh. Entonces, lo que hace, se aleja. Y al alejarse y sentirse tan solo, obviamente que viene una depresión. Pero detrás de la depresión, nosotros lo que tenemos que trabajar es qué le pasa con las demás personas, que termina quedando solo. Después tenemos otro esquema que es de privación emocional, y es lo que la persona... La persona cree que los demás no le van a dar lo que necesita en apoyo emocional, ¿no? Como ser cuidado, empatía. Y ahí también se cierra, porque o se ofende fácilmente, porque cree que el otro no lo va a apoyar, no le va a importar lo que yo siento. Y hay otro que este también es difícil porque es sentirse defectuoso y tener vergüenza. Uh-huh. Este es muy duro de quitar en la persona que se crió así. Y entonces es un sentimiento de que uno está fallado, de que es malo y es no querido. Y por más que el otro lo quiera y haga de todo, si él considera que no... Hay un libro que se llama Si me amas, no me ames. Parece un título tonto, pero no lo es. Porque son personas que entran en un circuito de pensar que el otro no me puede querer, pero el otro no lo sabe eso, ¿no? Por ejemplo, una pareja. La mujer piensa, no me puede querer. Entonces, por un lado está pidiendo que la quiera, pero por el otro lado está convencida de que nadie la va a querer, porque ya en la casa se lo dijeron y porque ya lo sintió, ¿no? A vos quién te va a querer, pero no solo por decirlo una vez, sino que se vive en un clima así, de no ser querible, de ser defectuoso. Entonces, por un lado... le está exigiendo, sí, me tenés que querer, pero por el otro lado no cree que la puedan querer. Entonces, bueno, es el caso de que si le traen un regalo lo ve también mal. Bueno, todo lo ve mal, porque está segura de que no la van a querer.
Acá, escúchame, acá una oyente dice, no, sí. Nosotros no nos aislamos por otros, nos aislamos por nosotros mismos, por algo personal. Por supuesto que no conozco la historia como para ahondarla, pero hay eso. Es decir, no, yo me aíslo, pero no es por los demás. Me aíslo por mí, pero claro, evidentemente cuando uno se aísla de otro.
¿Y por qué? Sí, eso me gustaría saber. ¿Para qué? No, ¿por qué? Que me contesten para qué se aísla. ¿Puede ser que me conteste?
Si está escuchando ahora cuando me escribió, sí. ¿Para qué se aísla? O sea, claro, ¿cuál es el objetivo, cuál es el resultado de aislarse? Claro, porque en esa respuesta podés encontrar qué es lo que te pasa con los demás. En realidad, uno no se aísla uno solo, se aísla de otro. Porque si estuvieras solo no necesitarías aislarte.
No te aislás.
No te haría falta. Mira, Elías dice así, escucha, mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 1 año. Y mi padre ganó el juicio y yo me quedé con mi papá. Y luego a los 10 años volví a conocer a mi mamá. Yo la verdad no creo que me duele eso de abandono. Porque como no me chocó la separación, era chico, no me duele. Pero yo quiero a los papás y a las mamás porque entiendo que ellos tendrían sus diferencias y cada cosa pasa para bien. A los 15 años me fui a estudiar a Barcelona, no necesité ninguna vez ni a mis hermanos, ni a mi padre, ni a mi madre. Yo creo que mi lema es, si no te tengo, no te necesito. Me interesó eso, ¿no?
Si no te tengo, no te necesito.
Claro.
Bueno, pero ahí tiene algún temorcito a perder. Porque si tiene, lo puede perder.
Dice, yo siempre miré al futuro, los padres solo tienen un deber, que es de hacer hijos, y luego uno hace su propio camino. Ahí es medio extraño, ¿no? Digo yo, porque poner a los padres en ser fabricantes de hijos y después uno se hace solo, por lo menos desde el punto de vista de la realidad, parece difícil.
Él no se hizo solo, seguramente su papá fue su referente. Él no se hizo solo, por eso no se aísla tampoco, pero cuando dice, si no te tengo, no te pierdo, y sí, claro, si no vivimos, no tendríamos tantos inconvenientes.
Claro, Elías, ¿no? Elías agrega un componente. Agrega un componente religioso, sí, que para mí sí es importante. Porque dice, hay algo mal en no necesitar a nadie, pero yo soy creyente y solo necesito a Dios. Bueno, se aferró de algo que necesita y que tiene, que él siente que está disponible.
Sí, porque Dios no lo va a defraudar. Pero él lo que no puede soportar es que se alejen de él o que lo defrauden. O esto, por más que diga que no, lo que vivió en la infancia. Él no quiere ser defraudado. Y acá tenemos un caso de que no expresa su emoción y pensamiento, no lo registra. Yo pienso, ¿no? Con todo, como dicen ahora, con todo respeto. Pero que lo piense, yo tampoco puedo afirmar algo que no conozco.
Lógico. Liliana dice, persona. Yo, una forma de aislarme era no hablar, y yo lo padecí muchos años, se me hacía un nudo en la garganta, no podía hablar con los demás, y ahora no sé por qué ya no lo hago, de repente como que ese nudo desapareció.
Bueno, habrá perdido el miedo a ser criticada, estará en un ambiente más contenedor, que le permite... Eso que lo piense, en qué ambiente estaba cuando se callaba y en qué ambiente está ahora. Hay ambientes más permisivos.
Sí, acá, ¿no? acá me contestó la primera oyente, a la que vos le preguntaste por qué.
Sí,
dice, ¿para qué? Tanto me dijeron, no te quiero o nadie te va a querer, que yo a mi abuela siempre se lo preguntaba y ahora lo pregunto todo el tiempo. Yo tengo miedo de que se haga realidad todo lo que me decían de chica, que nadie me va a querer.
Bueno, ahí está lo que yo te decía, lo que les decía, ese miedo a no ser querida, esa convicción que tiene de que no la van a querer.
Y que necesitas reafirmar todo el tiempo que no es verdad. Si alguien por casualidad no te dice que te quiere, pareciera que no te quiere.
Claro, eso ella lo tiene que cuestionar y lo tiene que comprobar, que no es así. Es imposible que sea así.
Sí, acá el oyente que me contaba esa historia, que él ya vive mucho tiempo afuera, y solo dice, igual yo llamo a mis padres, hablo casi cada día. Pero bueno, sé que no necesito, que me las tengo que arreglar solo, pero bueno, por lo menos recuperó ese contacto.
Sí, estaría todo bien en lo que dice, menos en cuando dice que si no tiene, no pierde. Ahí me da para trabajarlo.
¿No? Está bien. Vos sabés que el turquito, que no podía fallar, te escucha siempre. Sí, y dice, vos sabés que el día que no vendo es un día perdido. Hola Silvita, ¿cómo estás? Y dice que a la oyente que necesita que constantemente reafirmar que alguien la quiere, dice, le hace falta tener autoestima alta. La pregunta es, ¿la autoestima es algo que yo me propongo tener o es algo que tiene que surgir? Pues yo no puedo decir, bueno, ahora tengo autoestima alta. No, si la tengo, la tengo, y si no, no. ¿Cómo se trabaja la autoestima?
No, la autoestima se construye. Se construye. Porque en la autoestima uno va proponiéndose pequeños logros y cuando lo va logrando, uno tiene mayor autoestima para realizar otro logro. Uno no tiene que ponerse metas inalcanzables, pero si uno se pone metas cortas y llegó a esa meta, ¿qué está diciendo eso? Que puede.
Sí.
Creo que es eso, que la autoestima creo que es que son ensayos y salir bien del ensayo, ¿no? Probar algo y si te salió, a menos que tu meta sea muy elevada, y ahí sí quedan frustrados. Pero la autoestima se construye en experimentos, así, en experiencias. Yo, por ejemplo, que pude lograr sacar el candado del Zoom con un tutorial de, con un tutorial.
¿Viste? Y eso te levanta la estima, sabes cómo, ¿no?
Bueno.
Yo puedo. Liliana acá me dice, te cuento, mi padre era divino, pero yo venía de una familia muy, muy religiosa y me prohibía muchas cosas, cosas que yo veía sonsas. Y yo no decía nada. Es la oyente que decía que durante mucho tiempo no pudo hablar. Claro, evidentemente...
ahí está.
Las prohibiciones hacían que ella quisiera rebelarse, pero bueno, al no poder rebelarte, no podés hablar. Eso también
bueno,
está prohibido.
Bueno, la prohibición, ¿no? Claro, la prohibición. Y el peso que le daba la autoridad a su papá también.
Bueno, ¿no? hay un tema religioso muy complejo en todo esto, ¿no? Porque esto de las prohibiciones, de lo que se puede, lo que no se puede, y no todas las personas tienen la, como le decías vos, la autoestima para enfrentarlo. Sentir que eso no es lo que quieren.
Y no, ¿sabés por qué no? Porque cuando uno se cría, el espejo de uno son los cuidadores. Ellos son nuestro espejo. Ellos son los que dicen, sos linda, sos lindo, vos podés, hacelo, bueno, no importa. ¿Cómo es que decía mi mamá? Hay que golpear puertas, la suerte se la hace uno, decía mi mamá, ¿no?
Sí.
Y ese tipo de frases a uno lo ayuda. Entonces es muy importante esto que dice el oyente, de la voz de su papá prohibiendo, y claro, ¿cómo vas a hablar? Y no, porque...
Mira, acá tengo otra oyente, ninguna de las que estuvimos hablando hasta ahora, distinta, Elizabeth. Sí. Dice, hola Dani, qué temón, por favor, yo coincido con el oyente anterior. Mi papá fue por mí al hospital y ese día se graduó de papá y de mamá. Y con los años aprendí que uno no extraña lo que nunca tuvo. Hasta que conocí a mamá, pero amé más a mi papá porque fue lo mejor que Dios me obsequió en la vida. En lo personal, me aíslo para sanar porque normalmente me gusta ser solidaria, lo llevo en el alma, pero no entiendo por qué la mayoría suele dar... mal por bien y eso me mata y no lo entiendo. Me aíslo, me quedé con esa frase, ¿no? Lo que no se extraña, no se extraña.
Mal por bien.
Claro, no sé, no se extraña lo que no se tiene, es algo que ya mencionó el otro oyente, ¿no?
Sí,
uno no extraña lo que no tiene.
Se conoce.
Y claro, ¿verdad? pero uno sabe que las cosas existen. ¿Viste que puede ser que, a ver, vos no extrañás al amor de tu vida, pues no lo tuviste, pero sabes que otros lo tienen y por ahí quisieras tenerlo. No es que lo extrañás, lo anhelás, lo deseás o te preguntás por qué no lo tenés, y como eso, como con un montón de cosas.
Bueno, pero estos oyentes no se preguntan, nos están contando eso, que no se preguntan eso, no lo piensan. Y está bien también que sea así.
Sí.
¿Y de qué les serviría extrañar lo que nunca tuvieron, no?
Sí,
mejor
igual,
es valorar lo que uno tiene.
Pues sabes que yo tengo, siempre hablamos al final de lo mismo, o en muchos casos todo termina. Yo tengo una sensación de que el mundo de las redes sociales está generando situaciones, yo digo, anómalas, que no sé para dónde van. Pero a veces las redes sociales te hacen anhelar algo que nunca tuviste, porque lo tienen otros. Es el deseo.
¿Vos decís por esa alegría que uno ve en un segundo, esa sonrisa?
El que te muestra lo que come, el que te muestra su alegría con sus amigos, el que te muestra lo feliz porque cumplo tantos años con mi pareja y el que te dice porque yo mis hijos son lo más... Y vos de repente hay muchas cosas que no tenés, pero las vas consumiendo como, y esto me falta, esto no tengo, esto no tuve.
Y lo que pasa es que eso es como decir que, viste, que el jardín del vecino siempre es más verde. detrás de cada foto hay una historia. De eso estoy convencida. Yo conozco personas que se muestran re felices con el marido y por detrás no es así. Son momentos. No quiero decir que sean mentirosos, ¿eh? Pero son momentos. Son momentos de la vida. Viste que la vida tiene tantos momentos.
¿Vos sabés en qué me quedé pensando? ¿Viste cuando hay un caso de violencia, de un femicidio, lo que fuera, y te muestran las fotos de la pareja sonriendo, de vacaciones? Vos decís, pero pará, ¿cuándo se sacaron esa foto y estaban los dos sonriendo?
Y por ahí, estaban sonriendo a la tarde y a la noche estaban a los golpes.
Y sí, pero uno no se saca la foto de los golpes, se saca la foto de la sonrisa. Nos vamos a pasar unos minutos solamente para cumplir con los oyentes que están escuchando y escribiendo.
Bueno, a ver, contame.
Dice... la primera oyente dice, cuando vos te tratan de estúpida, de que nadie te va a querer, es muy difícil tener autoestima, lleva mucho tiempo y gente que te quiera y te ayude. Las palabras de una madre quedan grabadas muy adentro, o sea, no es la palabra de un amigo o de un vecino, es tu madre, y uno se extraña, dice, se extraña lo que uno imagina que es. Claro, uno a veces extraña algo que idealiza también. O sea, la madre o el padre o algún lugar, si no lo tuviste o lo tuviste de una manera distinta, por ahí idealizás.
Sí, en este caso ya tiene que cuestionar esta palabra de la madre, esté viva o no esté viva, la tiene que cuestionar. ¿Y cómo la cuestiona? Bueno, analizando su propia vida, viendo sus pequeños éxitos o grandes éxitos, porque a lo mejor no le da valor. Seguramente ella... hace cosas buenas, pero no le da valor a lo que hace.
O la gente hace cosas buenas por ella. Claro, pues también está eso, ¿no? O sea, si te dijeron que nadie te va a querer, por ahí cuando alguien te quiere, vos no lo crees demasiado.
No crees. Claro. Pero esto tuvo que haber sido repetido mucho tiempo. No es por una sola vez.
Lógico. Estamos hablando de abusos.
Sí, tiene que ser algo sistemático. Sos una estúpida. No servís para nada. Pero esto, ¿cómo se contrapone? ¿Cómo se sale de esto? Haciendo cosas y mirando, esto lo voy a hacer. Porque a veces uno está como que se sale de uno y el que lo hizo bien es como si fuera otra persona. Pero tienen que unir eso. Seguramente ella hizo cosas bien.
Vos sabés que, bueno, vamos a dejarlo para, como dicen los psicólogos, lo dejamos para la próxima. Pero te iba a preguntar por qué razón, y ni me lo contestes ahora porque debe ser muy largo, a un mismo hecho las reacciones son tan, tan inversas. Por ejemplo, vos ves un abusador, dicen sí, pero de niño fue abusado. Y después ves una persona que fue abusada y es sobreprotectora. ¿Por qué razón alguien a un mismo hecho reacciona de maneras tan dispares? Porque es verdad que gente abusada de niña puede ser abusadora de grande. A los que no nos pasó no lo entendemos. Si vos fuiste abusado, lo último que querrías sería abusar. Pero evidentemente hay algún mecanismo por el cual uno repite historias o vuelve a las historias. Pero también está el otro lado, el otro costado, ¿no? Vos decías, seguramente hizo cosas buenas. Bueno, su madre le dijo cosas horribles, pero ella seguramente con sus hijos hizo o lo contrario o lo correcto, que puede ser lo mismo, tal vez, pero... digo, tratar de ser buena madre, tratar de apoyar a tus hijos, de decirles lo que valen, lo que son, cuánto los querés. Bueno, ahí ya está, es una forma de ir saliendo. O sea, no todos los padres son malos.
Claro, ella tiene que cambiar el lente con el que se ve e ir anotando sus logros, las ventajas. ¿Viste cuando uno hace dos columnas de ventajas y ventajas? Cosas malas, cosas buenas. Ella está más focalizada en sus cosas malas y no ve la columna de cosas buenas. Ahora tendría que pasarse a la de buenas. ¿Qué hizo de bueno?
¿Y se olvida lo que pasó? No, nadie olvida lo que pasó. Lo que pasó está ahí.
No, pero está bueno desafiar a los padres en este sentido. ¿Viste que no era tan estúpida? Está bueno enojarse, cuestionar,
claro. ¿Viste que alguien te puede querer? ¿Viste que? Y claro, está muy bien. Bueno, antes de despedirnos... Elías, que hablaba antes del tema del padre, de la madre... hace una referencia, la voy a resumir, a que si esperás algo de un ser humano, podés esperar sentado, y lo que él habla es de buscar un propósito en la vida, y habla de la fe, o sea, habla de Dios. Claro, si crees en Dios, podés aferrarte a eso. El problema es que no todos creen en Dios. Entonces, tiene que haber algo que como humanos podamos hacer
no,
todos.
No, yo lo que le veo a él es una creencia muy rígida que los demás, como es que dice de los demás, yo me quedaría
si
ahí.
Si esperás algo del ser humano, puedes esperar
si esperás
sentado.
Algo, bueno, eso yo se lo cuestionaría en una terapia.
Sí, eso antes me dijo que hizo dos sesiones nada más de terapia y no la siguió. Se parece a mí en ese sentido. Pero yo hice más de dos. Yo creo que completé el mes.
Bueno, ustedes no van a terapia, pero escuchan. Ella es bastante.
Sí, claro. Yo escucho. No, yo ya lo dije. Bueno, acá tenemos a nuestra operadora que va a su terapia. Y eso nos salva a nosotros de que nos acuchille al otro. ¿Viste? Porque ella acumula. Y por suerte en la terapia, una de
la
dos.
La terapia.
Claro, una de dos. O va a acuchillar a la terapeuta, que eso lo sabremos más adelante. O nos salvamos de que nos acuchille a nosotros por lo menos. Pero no, lo que te decía es, las veces que yo dejé alguna terapia que empecé, esa es mi visión, por supuesto no tiene por qué ser la cierta, siempre me pareció que me decían cosas que yo ya sabía, o verdad de perogrullo, esa cosa de decir, en serio vengo para escuchar esto, pero claro, seguramente había cosas que yo no quería escuchar o no escuché, pero bueno, tema más largo. 12
sí.
Y 5 por...
No, porque la sí. Verdad es que lo bueno de una terapia es que el paciente escuche algo que nunca escuchó o se pregunte algo que nunca se preguntó.
Sí,
ese
sí.
Es un éxito de la terapia. Que viste, cuando el, bueno, vos no sabes, pero cuando el paciente dice, ah, pero eso nunca lo pensé, ah, ahí vas bien.
No, yo en la terapia, la última vez que fui a terapia, me hice esa pregunta que nunca me había hecho, ¿para qué vengo?
Ah.
¿Para qué vengo?
Bueno, vos sos un paciente difícil.
Claro, eso por eso, por eso el título cuando lo vi dije otra vez yo.
Claro.
Otra vez
paciente
sopa.
Difícil.
Bueno, pero...
Bueno, un beso a todos.
Finalmente, Silvia, más allá de pacientes fáciles o difíciles, cuando necesitas ayuda tenés que buscar. Donde sea, donde
exacto,
puedas.
Claro,
sea en un psicólogo, en la fe... En...
Hay que dejarse ayudar.
Y sí, y hay que pedir ayuda, exactamente. Bueno, sí. Silvia Vagnenko, con V corta, J y K... la vas a encontrar en las redes sociales, así que si querés saber más de ella o encontrarla de alguna manera, lo vas a hacer seguramente. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Gracias.
Bueno, a todos, y gracias por preguntar y por contar sus historias.
Sí,
bueno,
sí, se prenden mucho, están todos muy muy atentos.
Sí, está muy bien, bueno.
Ahí está, Silvia Vagnenko, licenciada en psicología. Nos pasamos unos minutos, pero creo que valían la pena. Ale está desesperado con el papelito de las noticias, dale, léelas.